En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Actualidad es que ya el término se nos va quedando un poquito extraño, ¿no? Porque actualidad, la verdad que hay poca, van pasando cosas, pero no demasiadas. Julián Agulla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues bueno, bien, por lo menos ya vamos viendo la luz del sol.
Vamos viendo la luz del... Bueno, eres optimista, te veo que eres optimista.
Que no la del final del túnel, que es lo que nos gustaría,
ya,
pero bueno.
Ya, el túnel es largo, sí. En fin, está por ahí también Javi Romero. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches desde el sur.
Y Diego Sánchez de la Cruz.
Muy buenas noches.
Qué bien, tenemos pleno entonces. Bueno, maravilloso. ¿Cómo ha ido la semana? Porque la verdad que, bueno, hay algo de actualidad, Diego, pero, bueno, lo de Ferrera y Simón Casas, ¿verdad? Que lo hemos estado hablando estos días.
Efectivamente.
Yo la llamaría semana de suspensión, Elia.
Semana de suspensión.
Yo diría eso.
Bueno, está bien.
Ferrera se va con Simón Casas, como bien estáis comentando. Olivenza aplaza y Valdemorillo suspende su feria. Y bueno, parece que existía algún tipo de intentona de dar toros en Vistalegre, ya lo habíamos comentado, está la casa Matilla detrás de esa posibilidad y de momento no sean las condiciones sanitarias, pero podría ser que más adelante se abra la plaza de toros de Carabanchel.
Pero fíjate que hemos hablado de, claro, Valdemorillo, que suspende, en fin, que es que la cosa, por mucho que queramos ponerle esperanza, Diego, es complicado, ¿no? Y Olivenza, pues bueno, no sabemos, de momento aplazamiento es, ¿no?
Sí, bueno, se han topado básicamente con el problema que es el repunte de casos después de Navidad y luego vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Lo que está claro es que tenemos que acostumbrarnos a que los festejos se den fuera del calendario habitual, porque ya nos demostró el año 2020 que hay que echarle mucha creatividad y muchas ganas de trabajar, que demostrado queda que hay empresarios que están por la labor y otros que no tanto. Pero en este 2021, pues al menos se oye movimiento en plazas que literalmente estuvieron todo el 2020 cerradas a cal y canto, lo cual pues yo creo que fue un error. Entiendo que la situación era la que era. Hay sitios donde los pliegos no permitían dar actividad, porque pues ya hemos comentado el caso de Madrid, que al final con el pliego tal y como está, 3 millones de euros y luego ponte a dar festejos. Pero en cualquier caso, así están las cosas. De momento, aplazamientos. Así empezamos el año.
En fin, bueno, dejadme que le dé paso a nuestro primer invitado porque, bueno, vamos a preguntarle a él también cómo está la situación. Una situación, pues muy difícil, no por repetirlo mucho, va a mejorar, pero hay que ser realista. En este caso está con nosotros Juan Serrano Finito de Córdoba. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues me alegro mucho de saludarte. Antes de nada, ¿cómo te encuentras?
Igualmente, pues bien, afortunadamente pues tenemos salud y bueno, pues amigos, familiares, pues todos nos encontramos bien y es lo que se desea, ¿no?, en estos momentos tan, tan difíciles.
Desde luego. ¿Tienes esperanza?
Siempre, ¿no? Eso es lo último que hay que...
Oye, siempre, no sé, si la tienes, maravillosa. A mí me queda poquita ya, ¿eh? La tengo ahí guardada en un
digo
bote.
Siempre porque este año conmemoro mis 30 aniversarios.
Lo sé, lo sé.
Toros. Sí. Entonces, pues bueno, pues creo que lo he demostrado a nivel profesional, ¿no? Y bueno, y es una fuerza también, personal, ¿no?, la que uno tiene para mantenerse durante tanto tiempo, ¿no?
Oye, va a ser un año, efectivamente, ya no solo por esa efeméride, esa celebración, sino que menudo año, ¿no?, Juan, para celebrarla, y dentro de todo lo malo, bueno, pues yo creo que muy satisfecho, ¿no?
Es una situación muy compleja, ¿no?, la que estamos viendo, ¿no?, pero en todos los sectores, ¿no?, no solo en la tauromaquia como tal y como ocio, ¿no?, pues lógicamente nos vemos que pues mucho más afectados, ¿no?, en nuestra profesión. Es muy triste, ¿no? Ya lo que vino pasando ya el año pasado y que hayamos empezado este y con las previsiones que hay, ¿no? Que no, pues bueno, la mejora pues supuestamente pues se va a alargar, ¿no? Y entristece porque sobre todo la gente del campo, ¿no? Lo que son ganaderos, todos los trabajadores, todas las personas que se ven afectadas por esto, que bueno, obviamente pues, los toreros estamos involucrados, pero sí es verdad que jamás en tantos años de profesión, que son 34 los que llevo, había toreado tanto toro, ¿eh? Que se debían haber lidiado en ferias, en plazas como Madrid, Bilbao, Sevilla, Pamplona, etcétera. Pues el año pasado en una plaza de Tienta, de 30 metros de diámetro, pues me puse delante de todos ellos, ¿no? Y tuvieron que verse sacrificados de la peor manera posible, ¿no? Es decir, llevándolos a un matadero y sin poder pues expresar su bravura, ¿no? Ante el público y bueno, es muy triste, la verdad, ¿no? Y tantas cabezas de ganado que se vienen sacrificando.
Y es que, fíjate, ya es el desgaste económico y moral, porque cuando uno dice, bueno, ¿y dónde vamos con esta? Es que tampoco vemos mucho más allá de mañana, porque es que no podemos hacer muchos planes, y me refiero con eso a la gran tarde en Antequera, ¿verdad?, indultando el toro, cortando dos orejas, una tarde fantástica, que ahora te voy a preguntar también por el vestido de torear, porque ha levantado pasiones, nunca mejor dicho, pero sobre todo tu toreo, ¿no? Y claro, después de esa gran tarde, que quiero que me comentes, oye, si hubiera sido otro año y no este pandemonio, ¿verdad? Pues seguramente el teléfono no hubiera parado de sonar, pero ¿cómo ha sido?
Está claro.
Claro.
Está claro. Bueno, siempre hay cosas para recordar en los momentos más difíciles, ¿no? Y entre ellas, pues lógicamente, la tarde que has nombrado, ¿no? Fue un día muy bonito. Preparado estaba, ¿no? Porque como bien te decía, no me dejé en ningún momento, estaba poniéndome delante de mucho toro en el campo y bueno, pues llegué como si hubiese estado en una temporada normal. Pero sí es verdad que bueno, es una pena, ¿no? Que tardes así pues sucedan en un año tan complejo y tan atípico, un año que nos ha sorprendido a todos y que bueno, que al final la repercusión pues bueno ha sido personal, ¿no? En cuanto a anímica, ¿no? Y psicológicamente, el hecho de que, bueno, he recibido muchas llamadas por parte de compañeros, amigos, aficionados, mi gente, ¿no? Incluso apoderado.
Que esas reconfortan mucho también, claro.
Sí, te hace mucho más fuerte y siempre, pues, te ayuda, ¿no? A no perder esa esperanza y esa fe en que esto algún día pueda estabilizarse, ¿no? Y llegar a la normalidad, que sinceramente cada vez lo veo más complicado, ¿no? A pesar de esa fe y esa esperanza, pero sí es verdad que siendo realista lo veo muy difícil como está el sector.
Ahora me cuentas lo del traje, pero efectivamente no puede suceder que, al igual que pasara en 2009 con la anterior crisis, que es que parece que estamos dando gracias cada dos por tres, ¿no? Llevamos una racha ya muy larga, ¿no? Y ahora con esto. Pero hubo una criba con respecto a las ganaderías, porque había una estaban sobredimensionadas, ¿no? También una criba con respecto al escalafón, al superior y al más bajo. A lo mejor esto termina transformando, ¿no? Todo lo que es el mundo del toro, pero acuerdos hay pocos, Juan, ¿no? Seguimos cada uno en lo nuestro, ¿no?
Está claro. Desgraciadamente aquí, una vez más, se vuelve a demostrar que no existe la unión, ¿no?
No.
A pesar de que haya fundaciones o uniones en este caso, como puede haber la de matador de toros o banderilleros, picadores, etcétera. Pero no, una cosa es como figure o como se quiera nombrar y otra cosa es los hechos y lo que realmente uno pueda sentir. Yo sigo pensando en que unión no hay, y mientras no haya esa unión masiva, pues no se va a solucionar nada. Es un mundo creado de intereses propios y cada uno va por nuestro camino y según te vengan las cosas, pues haces más o haces menos. A partir de ahí, pues bueno, el problema de todo esto es que el mundo de la tauromaquia yo creo que vivimos en una nube, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos que ser realistas y tener los pies en la tierra y a partir de ahí pues sentar unas bases y si hay que cambiar o exponer para cosas para que se pueda cambiar el reglamento para bien del futuro de nuestra fiesta, pues mucho mejor, ¿no? Y aportar aportar ideas, ¿eh? Para llegar a un punto intermedio en que todos salgamos favorecidos, pero que aquí salgan favorecidos 4 o 5,
claro.
por nombrar un 10%, pues no me basta, ¿no? Porque detrás hay mucha gente, ¿no? que lo está pasando muy mal y que necesita, de hecho, ¿no? Pues este mundo, ¿no? Necesita que no decaiga este mundo de la tauromaquia, ¿no? Y bueno, y es muy triste, ¿no? Es muy triste y bueno, y que haya tenido que llegar esta maldita pandemia para que estemos hablando de esto, pues es que el problema es que aunque no haya llegado esta pandemia o no hubiese llegado esta pandemia, esto ya sucedía.
Ya existían esos males.
Ya existían. No es que haya llegado la pandemia para poner a la tauromaquia en el momento en el que se encuentra, no. Lo ha agravado todo mucho más, pero que ya existía, esto ya estaba así, es decir, que no. Entonces, soluciones y verdades. Yo quiero gente que miren a uno a los ojos, ¿sí? Que uno los pueda mirar cara a cara, delante de mucha gente, de otros muchos compañeros, ¿eh? De empresarios, apoderados, ganadero, torero, todos, ¿eh? Una manifestación masiva, o mejor dicho, una asamblea masiva. Donde contemos las cosas y nos hablemos a la cara, ¿no?
Estoy de acuerdo en eso, sí.
Porque yo, en los 34 años que llevo como torero, pues afortunadamente he vivido cosas maravillosas. Tengo mucho que agradecer, ¿no? A mucha gente de este sector, pero conozco a todo el mundo.
Claro.
Porque he pasado por muchas manos, he tratado con mucha gente y entonces me he visto en lo más abajo, en el escalafón, en la parte media y en lo más alto. Entonces, conozco todo y como conozco todo y sé cómo actúan y cómo se hacen las cosas, pues por lo menos que tener la satisfacción de que lo digan a la cara, ¿no? Y que cuenten la verdad, ¿no? Políticamente hablando, podemos ser correctos todo el mundo.
Ya.
Pero de eso a lo que se fragua internamente, creo que hay un paso importante.
Pero siendo políticamente correcto no se soluciona nada, muy poco, ¿no? Ahí cobardeando en tablas, nunca mejor dicho. Enseguida le cedo el testigo a mis compañeros, que además tengo por ahí un cordobés de pro, yo también tengo sangre cordobesa, pero bueno, sí, sí, sí lo tengo, claro que sí. Pero ese vestido de torear que tantas pasiones ha despertado, el toreo es arte, obviamente, y también las telas que lo visten y bueno, un revuelo para bien, Juan.
Sí, pues mira, pues curiosamente en mi vida he podido estrenar afortunadamente 120 vestidos, más o menos, de los cuales una familia de Málaga, una vez que cuando me pegaron la primera cornada en el año 89, pues pasaban todos los días por, eran seguidores míos, ¿no? Siendo novillero, pasaban todos los días por el hospital a visitarme y decidieron regalarme un vestido. Y bueno, fueron ellos los que eligieron, obviamente, el color. A partir de ahí, nunca me habían elegido un vestido hasta que llegó la memorable tarde del 2006, donde indulté a Bondadoso aquí en nuestra tierra, en Córdoba, y ese vestido me lo eligió Arancha. Uh-huh. Y nuevamente, pues este me lo volvió a elegir ella. Es decir, años después, y con la fortuna también de volver a indultar otro toro.
Fíjate,
es decir, los dos vestidos
sí,
que...
Sí,
los,
sí.
Los dos únicos vestidos que de matador de toros me han elegido, y fíjate qué fuerte, que incluso mi madre, ¿no? Nunca he permitido que... No por nada, ¿no? Porque las cosas al final... Pero yo soy muy... Es algo muy personal, ¿no? Yo llevo lo de los vestidos, me gusta... ¿Sabes? Aunque me guste un color, tengo que ser yo el que lo elija o la tela. En este caso, en ambos casos, fue Arancha la que lo eligió... Y bueno, pues mira, qué bonito, ¿no? Porque es un color muy especial y sí es verdad que bueno, me han felicitado mucha gente.
Claro.
Y bueno, luego la obra, ¿no? La obra que lo que es el diseño y que eso fue Pedro Escolar, ¿no? Conjuntamente, pues diseñamos ese bordado que bueno, es algo personal también y bueno, eso siempre me satisface, ¿no? Siempre te llena de ilusión, ¿no? Porque de un año para otro, el pensar que iba... ¿no? Que tienes que estrenar un vestido, dónde lo vas a estrenar, qué colores le encaja más a un sitio o a un tipo de plaza u otra. Pues bueno, y el año pasado pues una de las satisfacciones fue esa, que en una sola tarde, ¿no? O en dos tardes, ¿no? Porque me siento muy orgulloso de ser el primer torero después de la pandemia a matar el primer toro con Juan Ávila.
Sí, sí, sí.
Y luego la tarde de Antequera que bueno, la satisfacción y el orgullo de decir voy a estrenar un vestido porque no teniendo en cuenta lo de la pandemia, hay que pensar en que nos va a ver mucha gente, pues estábamos a través de las cámaras de Canal Plus, y bueno, al final todo tiene repercusión y la satisfacción personal, ¿no?
Claro. Ilusionándose, de además, que es importante.
Torero, claro.
Oye, déjala elegir más veces.
Sí, ¿no? Yo ya no sé, ¿no? Yo digo, ya está bien, ¿no? Ya es mucha casualidad, ¿no? Dos de dos.
No, hombre, no mal, pues no hay dos sin tres, también dicen. Espérate, que está Diego Sánchez de la Cruz, que quiere hablarte. Diego.
Hola, torero.
Diego, ¿cómo está? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, Juan. Yo sí quería hacerte, bueno, tenemos muchas cosas en el tintero, también te van a preguntar mis compañeros Julián y Javier. Yo quería preguntarte por la crítica, esa que tantos palos te ha dado a lo largo de tu trayectoria, siempre pensando que si esto, que si lo otro, al final, 30 años después, les tienes a todos rendidos, ¿no? ¿Te parece bonito, me imagino, el haber reconciliado y puesto a todo el mundo de acuerdo? Esos que decían que el fino podía dar más, que si el fino estaba, que si no estaba, al final todos te están esperando. Y eso, me imagino que después de 3 décadas como matador de toros, pocas cosas debe haber tan reconfortantes que sentirte tan reconocido y esperado, porque han cambiado en ese sentido las cosas. Siempre, evidentemente, siendo como ha sido un torero al que nadie le ha discutido su categoría, pero esas críticas, esa puntillita, ese detalle que siempre se le sacaba para intentar verle 3 patas al gato, ahora ha cambiado por completo. Tienes a todo el mundo rendido.
Bueno, siempre es una satisfacción, ¿no? Tremenda, ¿no? Que pasen los años y que, bueno, uno pueda seguir estando en activo y que, afortunadamente, un porcentaje elevado de lo que es la prensa esté a nuestro favor y bueno, no a nuestro favor, ¿no? Sino que sepan captar o que se hayan dado cuenta de la clase de persona y torero que uno es. Al final, para bien o para mal, nadie me va a descubrir a estas alturas, con grandes defectos que los tengo. Pues bueno, pues siempre he llevado mi carrera de una manera, ¿no? Una fidelidad tremenda, ¿no? A un concepto y a unas formas que elegí siendo un niño, y que eso es de lo que más orgulloso me siento. Yo no soy un hombre numérico ni de estadísticas, ¿no? Procuro pensar en el día a día, en la tarde a tarde, toro a toro, ¿no? Porque al final es de lo que uno se alimenta, ¿no? Y bueno, la satisfacción obviamente existe, porque está claro que a lo largo de mi carrera siempre he tenido a la crítica muy dividida, y ahora sí es verdad que me muestran mucho más afecto, ¿no? Y más afinidad, ¿no? En cuanto a... También es posible que uno esté rayando también unas alturas, ¿no? Que el pozo del tiempo, ¿no? Del paso de los años, pues también se expresa delante de un toro, y si ese animal te lo permite y expresa uno cómo siente el toreo, pues también es más fácil de que exista esa crónica que a uno siempre le agrada. Pero bueno, pienso que a mí no me ha molestado nunca, digo, cuando se me ha criticado, ¿no? Es decir, cuando los toreros, mejor que nadie, sabemos cuando estamos a un nivel u otro, ¿no? Y entonces a nosotros no nos molesta cuando se nos critica para bien, ¿no? Sabiendo que podemos más, dar más de sí y no lo hemos hecho, ¿no? A mí me siempre me ha preocupado, ¿no? Y siempre me ha molestado mucho la crítica con la falta de respeto, ¿no? Y entonces soy una persona con carácter, me considero un hombre. Bueno, en cuanto leo, porque yo me gusta leer las cosas, ¿no? Y enterarme de lo que dicen unos y otros, de la manera que lo dicen, cómo expresan, pues cuando he visto algo que me ha incomodado, ¿no? Aun sabiendo que yo no estaba a la altura de las circunstancias, pero si veo que tú me puedes criticar, ¿no? Pero desde la manera más correcta, ¿no? Y más profesional. Ahora, si aprovechas esa tarde menos buena para faltarme el respeto,
para hacer sangre,
por ahí no paso. Y a mí no me ha costado nunca descolgar un teléfono y aclarar las cosas con conciertos, ¿no? Yo tengo varias conciertos periodistas, ¿no? Yo tengo bastante, ¿no? Bastantes sucesos. Y bueno, y de una manera correcta, dialogar, conversar y bueno, y llegar a un punto en el que, bueno, a partir de ahí nos hemos respetado, ¿no? Y creo que es lo más importante.
Está Javi Romero, que este es nuestro cordobés de pro. Javi, te escucha Finito de Córdoba.
Hombre, es un gusto, perdón, es un gusto escuchar a Juan Serrano, porque ya el pozo de los 30 años pues se va notando, ¿no? Y eso es fantástico. Y precisamente por eso, Juan, estamos
cuatro meses, más lo calculo ahora mismo, cuatro meses justos prácticamente de que se cumplan los 30 años.
Sí, 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 sí. La verdad es que parece mentira, ¿no? Pero solamente quedan esos cuatro meses. Bueno, a ver qué sucede, ¿no? Es complicado, ¿no? No quiero pensarlo, sinceramente, ¿no? Porque me gustaría pensar que todo estuviese solucionado, que dentro de mes y medio, dos meses, pues nos pusiéramos en contacto o se pusiesen en contacto con nosotros la empresa de Córdoba para podernos contratar, llegar a un acuerdo. Es decir, es un camino que parece corto, pero luego es muy largo, ¿eh? Porque luego el tema de oficinas y negociaciones, ese es otro mundo, ¿no? Y otro mundo que desconoce el propio aficionado, y entonces pues eso también sería importante esclarecerlo, ¿no? En muchas ocasiones, y que la persona que se siente no entendido pues sepa, ¿eh? por la manera que nos vamos a jugar la vida unos toreros y otros, y eso sería también importante, ¿no?
Precisamente,
pues al final la exigencia para uno puede ser la misma que para cualquier otro de los que puedan estar hoy en día arriba, ¿no? En lo más alto, ¿no? Y pues bueno, y entonces, y en cambio, pues, hay muchas cosas que no equivalen, no son equitativas, ¿no? Ni en cuanto a cuadrillas, ni sueldos, ni cotizaciones, etcétera. Y entonces, eso es el desbarajuste, ¿no? Y el desequilibrio tan grande que hay en esto y que debería de regularse.
Claro. Julián Agulla.
Sí, Juan, buenas noches. Bueno, estábamos en un día de recuerdos. Hoy, 24 de enero, en el 93, estaba yo en Lucena del Puerto. No sé si te acordarás.
Lucena del Puerto.
Una novillada, en Lucena del Puerto, en Huelva. Una novillada con Emilio Silvera, con el Litri y con Juan Serrano Filito de Córdoba. Que además fue, me acuerdo perfectamente porque luego en los periódicos salió que fue el primer festejo de la temporada. O sea, igual que el año pasado toreaste, mataste el primer toro en Ávila, bueno, pues esa era la primera corrida de la temporada, y además le cortaste dos orejas.
¿Y de qué año hablamos? ¿90?
Del 93.
93.
Sí, sí, hay que echarte atrás. Oye, antes ya te había visto en Santiponce, porque yo estuve un tiempo viviendo en Santiponce y te había visto en aquella
plaza. Pero en Santiponce el 27 de junio, es decir, mi primer...
No, Santiponce no. Era un novillo allá por los años 86, 87, 88.
87, esa tarde
87,
que me dio usted... Pues la tarde que está usted recordando, ese fue mi primer novillo, es decir, la primera vez que vestía yo de luces, un novillo del maestro Paguirri, que en paz descanse.
Sí, allí he visto torear a muchas figuras, bueno, a muchos que luego allí llegaba figuras y por allí pasaron 27 los
27 de junio del 87.
Y en la fecha exacta no me acuerdo, yo sé que era porque estaba yo viviendo en Santiponce.
Estaba Luis de Paulova, el niño exactamente, del Paulova, Águila, sí. y Pedro Manuel El Palle, el hermano de Manuel, del Cid.
Fíjate si nos remontamos atrás. Claro, en 30 años ha dado tiempo a verte en muchos sitios. Te he visto en Santander, te he visto en mi pueblo, en el Espinar también.
Hombre,
en Segovia.
Bonita plaza, claro que sí.
Bonita plaza, la del Espinar. Bueno, y bueno, recuerdo. Y ya por último te he visto en dos tentaderos, porque sí que me habían dicho, yo no te había visto tentar nunca. Discúlpame si te tuteo. Pero me lo dijo Agustín Montes, dice, no te lo puedes perder, Julián. No
qué gran persona, perder. Agustín, qué buena amiga, qué buena familia.
Y luego la última vez que te he visto en casa de Ginés Bartolomé también, tentando un día, también lo pasamos muy bien. Pero bueno, esto pues para animarnos un poco, porque estamos todos un poco así. Estábamos un poco tristes, ¿no?, con esto de la pandemia y a ver si va a haber festejos o no. Y bueno, de Agustín Montes me acuerdo mucho de una tarde que la pasé extraordinaria en Miraflores de la Sierra, te tienes que acordar.
Lo tiene allí en tu casa disecado.
Exacto, pero extraordinario, vaya pedazo toro.
Miraflores, sensacional. Fantástico. Una gran ganadería, cuando tiene ese fondo, pues siempre es más fácil de que salgan animales como ese, ¿no? Que le corte las dos orejas esa tarde.
Claro, es que cuando sale un toro de esos hay que estar a la altura, ¿no?
Sí, muchas veces parece que anunciarte las ganaderías que uno siempre desea matar, ¿no? Y acompañado de los compañeros que quieres estar, ¿no? En lo más, en las ferias. Bueno, parece que al final esta ganadería... Mira, una anécdota muy buena es el caso con mi compadre, con Juan José Padilla, 18 años matando todas las corridas más duras que puedan haber en el campo, pues él las lidiaba, ¿no? Él las estoqueaba. quién iba a decirle, ¿no?, pasado el tiempo, que a raíz de lo del accidente de Zaragoza, pues iba a cambiar las tornas, ¿no? Al final iba a terminar su carrera matando las corridas que todo el mundo desea matar, acompañado de esos carteles. Pues, curiosamente, en la intimidad, cuántas conversaciones con él, donde me decía: compadre, paso más miedo ahora en las corridas estas que en las anteriores.
Fíjate.
Es curioso. Dice, la presión, la responsabilidad, compañero. Dice, no permiten errores. Dice, la afición sí, que va la tenemos de cara y van con ganas de agradar y que todo salga bien. Dice, pero a la vez notas ese punto de exigencia. Dice, el toro de Miura o el toro de Vitorino, dice, el tiempo que los mataba, dice, cuando un toro de Cebada Gago, etcétera, o de Dolores Aguirre, dice, cuando te hacía un extraño, algo feo, dice, te permitían poderte quitar, tú, y dice, reaccionar, dice, una defensa normal, ¿no? Dice, la gente te lo permitía, dice, con estas ganaderías, ¿no? Dice, y el toro, dice, el toro exigente de Domecq, exige como el que pueda, como el que más.
Claro.
Dice, pero ahí no te permiten que rectifiques, ¿no? Y dice, pues era un peso para él, ¿no? Una responsabilidad, una carga. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, los toros sí, visten muy bien, pero hay que estar a la altura de ellos.
Desde luego, eso es así. Oye, Juan, y hablando ya para ir cerrando, te dejamos descansar, Córdoba tiene sus lechos de oro. A ver, ¿qué pasa? Porque algunos oyentes sí nos han dicho también de allí, Javi lo sabe, a nosotros nos da mucha pena, ¿no? Porque, hombre, la ciudad de los califas, ¿no? Y con tanta afición que ha habido. Y nos decía, yo no recuerdo quién era, si un oyente, que claro, lo que sucede es que cuando hay corrida de toros hay más gente en la Sociedad Plateros comentándola que en la plaza. Entonces,
sí, es una lástima, ¿no?
Porque claro,
los tiempos que, bueno, los años gloriosos, ¿no? Mis años más dulces, por lo que se ha vivido en Córdoba, ¿no? Donde había 11 espectáculos, ¿no?, de abonos, y ahora el hecho de limitarse a 2 o 3 como mucho, pues te entristece. Pienso que Córdoba es más interno, ¿no?, que externo, a pesar de que está solapado con San Isidro, ¿no?, ferias como Nimes, ¿no?, etcétera, que obviamente pues le quitan todo el protagonismo. Pues bueno, lo que sí tenemos que trabajar internamente, ¿no? Ahora ha entrado el señor Garzón como empresario. El año pasado, afortunadamente, pues fue la única plaza de primera donde bueno, se dio toros, lo utilizó Canal Plus, fue un éxito, ¿no? El mano a mano de José Antonio, de Morante y con Juan Ortega. Pues bueno, yo creo que estas cosas, pues la gente, creo que hubo una capacidad, pues el aforo permitido fueron 2.900 personas, se llenó aquello, pues el boca a boca, pues era un comentario agradable y la gente está con ganas de volver a la plaza, ¿no? Entonces, creo que es el trabajo del día a día, hacer el trabajo bien y que poco a poco pues se vayan cambiando las cosas y que se vuelva a crear por la ilusión y la afición que en años anteriores se había y que no tengo duda de que exista, ¿no? Pero despertarle nuevamente, ¿no?, la curiosidad por algo, ¿no?
Claro.
Y por supuesto contar con la gente de la tierra, ¿no? Y ahí ya me excluyo, ¿no? Porque afortunadamente he toreado mucho en mi tierra.
Ajá.
Y lo que ha sucedido aquí o lo que he sido capaz de realizar aquí, pues bueno, ya queda ahí históricamente escrito, pero sí a todos los compañeros que existen, ¿no? A todos los toreros cordobeses, pues darle su sitio, ¿no? Porque el año pasado fue una corrida magnífica, una tarde preciosa, pero el 100% e incluso el cartel lo figuraba toreros y personas de Sevilla, ¿no? Entonces, claro, pues eso no puede permitirse, ¿no? Eso está muy bien y sí, yo como aficionado, pues encantado, pero tiene que haber otra tarde donde figuren los toreros de Córdoba.
Javi, digo, ahí estuviste.
Eso es lo que quería yo comentar, ¿no? Que en Córdoba hubo un cierto run-run, ¿no? Había muchos aficionados que criticaban, sobre todo, que tú no estuviese en ese cartel. Realmente hubo alguna conversación,
en
algún momento Juan Serrano en el cartel.
Mi tristeza es esa, ¿no? Y sobre todo por lo que hablaba anteriormente, la falta de respeto, ¿no? Y en este caso, pues sí puedo decir que se me ha faltado el respeto, ¿no? Y es desde el punto de vista que cuando yo hablo con mi apoderado, bueno, el señor Garzón queda con él, si mal no recuerdo, en el mes de agosto, el puerto de Santa María, para hablar de la negociación de esta tarde, y bueno, y se llevó así 6 semanas con él, ahora nos vemos, ahora no puedo, poniendo excusas, y lo tuvo así 6 semanas. 6 semanas donde no se sentó nunca con él, donde por teléfono no habló con él, ni se habló de... Claro, cuando yo le decía a mi apoderado, pero tú no has hablado del tema económico, no has hablado en cuanto a ganadería o cartel. No, yo no he hablado con el señor Gascón de nada. Entonces, claro, eso sí me parece una falta de respeto. Y ese es el daño, el dolor que uno tiene. Yo me podía haber sentado con el señor Galzón y no llegar a un acuerdo en cuanto a ganadería o el tema económico, etcétera. Y bueno, pues siempre puede dar una explicación y está en su derecho. Él como empresario y yo como torero, pues no nos ponemos de acuerdo, como ha sucedido cientos de veces. Y no pasa nada. Pero el hecho de que te tengan mareando tanto tiempo y no te den una contestación, una respuesta, y luego sale al cartel que salió, y que me parece muy bien, ¿no? Pero, hombre, Córdoba tiene que representarse, ¿no? Por algún lado, ¿no? O bien por novillero, está ahí Lagartijo, cortó 3 orejas en las novilladas de Canal Sur, ¿no? Donde le negaron estar en la final, pues bueno, por haber tenido la deferencia, donde está Rocío Romero, una mujer torera, o torero, como queramos llamarle. Pues bueno, en los tiempos que corren también es bonito, ¿no? Que Canal Plus, ¿no? Y miles de personas tuviesen la oportunidad de verla a través de las cámaras y tal. Pues bueno, pues no pudo suceder, ¿no? Y entonces estas cosas son las que a mí me hacen daño, ¿no? No, me hacen daño. Daño desde el punto de vista de cómo está esto, ¿no? La falta de palabra, ¿no? Que existe. Y eso es tremendo, porque es una profesión muy de hombres, ¿no? Muy, muy de verdad, muy pura, ¿no? Delante del toro, pero una vez que nos quitamos el traje de luces, pues somos lo peor. Y eso no va conmigo, la verdad, sinceramente.
Pues suscribimos tus palabras y así es verdad, pero son los tiempos que corren, ¿eh? O sea que...
Sí, bueno. O nos adaptamos
bueno,
o...
Ya, bueno, o luchamos contra ellos también, es una forma de protestar también, pero bueno. Pues maestro Juan Serrano Finito de Córdoba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo enorme y a ver si... No la nueva normalidad, que no me gusta nada, a ver si la normalidad llega de una vez y podemos ilusionarnos.
Dios lo quiera, ¿eh? Dios lo quiera que sea pronto y que volvamos poder abrazarnos de nuevo y a vivir una vida normal, ¿no? Que es lo que deseamos, ¿no?
Claro
que tengamos
sí.
Salud y que Dios nos bendiga a todos y os mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias, adiós. Bueno, Diego, ¿te quedas con nosotros? ¿Te vas?
Ahí yo me quedo de oyente siempre, en la segunda parte del espectáculo.
Venga, perfecto, pues te mando...
los toros desde la barrera.
Eso está bien, bueno, pues
le
no...
Le mando un abrazo enorme a mi otro director en Esto de los Toros, que aparte de tú, Elia, es David Casas, que nos va a contar cosas muy interesantes.
Claro, por eso digo, porque va a estar con nosotros David Casas. Pues yo se lo digo, un fuerte abrazo, Diego Sánchez de
a
la
vosotros.
Cruz. Gracias.
Buenas noches.
Adiós. Javi, pues lo que tú has comentado muchas veces es lo que nos ha terminado de decir, ¿no? Finito.
Bueno, a ver, era algo que ya se sabía, ¿no? Que había habido esos desencuentros y... Hombre, a mí me molesta un poco que este año, al final, si por una cuestión de despacho no se pueda celebrar una efeméride como esa que hemos estado hablando, ¿no? De esos 30 años de alternativa a un torero que bueno, en su más o menos siempre ha despertado pasiones aquí en Córdoba, ¿no? Ha habido siempre una faena de Finito de Córdoba. En Córdoba se acaba hablando de ella meses después, ¿no? Todavía hay gente que habla de aquel indulto que no fue, ¿sabes? Que hace unos años, o cómo se le ha negado alguna vez el trofeo Manolete, ¿no? Estas cosas que dentro del alma taurina de Córdoba pues están a rebufo. Y precisamente hablando de Córdoba, esta semana el ayuntamiento ha votado a favor de contar con la tauromaquia, pues al igual, o sea, ponerla al nivel de otras actividades culturales, ¿no? O sea, porque el ayuntamiento en la época que estuvo gobernado por el PSOE en los últimos años habían negado todo tipo de, ya no subvención, sino pues ayuda, ¿no? Igual que se contrata o se da un dinero al Gran Teatro o al concierto de turno.
Hombre, claro.
Pues, bueno, el ayuntamiento que ponga el dinero que sea, ¿no? Pues equiparándolo a
otros espectáculos, cultural. Está claro. Si nosotros decimos que subvenciones no queremos, pero oye, igualar nosotros espectáculos, sí, obviamente.
Sí, esto pues salió gracias al capítulo de la Fundación Toro de Lidia, que aquí en Córdoba lo dirige Francisco Gordón y Gonbox, que fueron los que hicieron la propuesta, ¿no? Entonces hubo un pleno online, que además se puede ver, y es muy gracioso pues porque la concejal de Podemos, que era la más beligerante contra el, pues precisamente contra esta proposición, la mujer tenía un loro metido en una jaula justo detrás, ¿no? Pues estaba en su casa, ¿no? Con el ordenador. Y entonces, un momento dado, otro concejal pues le peta, le dice, oye, pero tú que estás tan en contra del maltrato animal, porque además estaba diciendo unas barbaridades, unas mentiras absolutas, ¿no? O sea, que si se le liman las cuerdas vocales a los caballos, unas barbaridades.
Bueno, sí, barbaridades.
Y entonces le dice, pero bueno, usted que está tan en contra del maltrato animal y no sé cuánto, ¿cómo es posible que tenga un loro metido en una jaula en su casa, ¿no? Entonces, es que esto es Podemos, ¿no? Al final es... Y el animalismo este, que absurdo que hay ahora, ¿no? Pues sí. Criticas todo esto, pero luego tiene un loro.
Bueno, es incoherencia pura y dura. Vamos a hablar ya, como decía Diego, dice, vais a hablar con otro de mis directores, dice, darle un abrazo, pues claro que sí, está escuchándonos ya David Casas. David, buenas noches.
Elia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí a todos tus oyentes.
Aquí al pie del cañón, ¿eh? Que vosotros tampoco habéis parado y habéis tenido un verano con la gira de reconstrucción desde Movistar. Habéis hecho un gran trabajo ahí resistiendo como los últimos de Filipinas.
Pues muchas gracias, Elia. La verdad que lo hemos intentado por lo menos, ¿no? En un año tan difícil y este 2021 que se presenta por lo menos igual que el 20, pues hay que intentar reinventarse, ¿no? Y reestructurar el sector. Y en eso estamos, ¿no? Intentando pues darle nuevos enfoques a un sector que necesita estructura, contenido y que se vertebre, ¿no? Porque la verdad que andamos cada uno luchando desde un lado opuesto, ¿no? Y creo que tenemos que aunar fuerzas.
Totalmente. Oye, es una buena noticia la de mañana. Mañana se presenta en la sala Bienvenida, ¿verdad? En las ventas a la una del mediodía. Es un curso superior de periodismo taurino. Cuéntanos esto, David, porque me parece que eres un valiente, a ver.
Bueno, no sé si un valiente o un inconsciente, ¿no? Pero creo que tenemos que echar para adelante y en tiempos de crisis hay que reinventarse, ¿no? Como te decía. Y lo que queremos hacer es, como tú bien dices, sacar adelante un nuevo proyecto que ya es una realidad. Es la primera edición del curso práctico de periodismo y comunicación taurina, que tengo que decir que está patrocinado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Y que, como digo, se presenta dentro de un ratito, a la una del mediodía de hoy lunes ya, en la sala Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas.
Uh-huh. ¿Y el curso será desde marzo hasta junio?
Correcto. Esta primera edición, evidentemente, nos ha cogido el toro, nunca mejor dicho, y arrancamos en un mes que nos hemos visto forzados por las circunstancias de la epidemia, ¿no?, de la pandemia. Y arrancaremos en el mes de marzo y probablemente nos extendamos hasta finales de junio, primeros de julio. Uh-huh. Para llevar a cabo un total de 250 horas de clases, con trabajo final incluido, más 50 horas en visitas, así que,
bueno,
creo que es un curso muy completo, un curso que trata, sobre todo, Elia, de preservar entre las nuevas generaciones la tauromaquia y su conocimiento como nuestro patrimonio cultural histórico, formar parte de la formación de profesionales, destacando los valores de la tauromaquia, futuros
claro.
profesionales de la comunicación.
Claro.
Bueno, creo que vamos a repasar pues tantos valores culturales y de la historia de la tauromaquia hasta todos los conocimientos teóricos, prácticos de la prensa, radio y televisión, por ejemplo.
Qué bien. ¿Y cómo se pueden apuntar, David, para quien nos esté escuchando? ¿Tienen que ser universitarios? ¿No hace falta? Dame una referencia.
Bueno, pues no hace falta. Evidentemente estamos intentando formar futuros y nuevos periodistas. Hacia ellos está sobre todo enfocado este curso, pero evidentemente estamos abiertos a cualquier persona que quiera formarse. Para ello tenemos ya en marcha una página web, que es cursoperiodismotaurino.com. Repito, cursoperiodismotaurino.com. Y tenemos también un correo electrónico donde la gente puede informarse en info@cursoperiodismotaurino.com. Y a partir de ahí, bueno, pues como te digo, estamos abiertos a todos los alumnos potenciales que quieran conocer el mundo del toro, pero evidentemente nuestra intención es la de formar futuros periodistas, ¿no? Sobre todo con la ética y la deontología que creemos que hay que reconvertir un poquito
ahí
en el periodismo y sobre todo en la tauromaquia.
Ahí va, David, porque enseguida te saludan Javi Romero y Julián Agulla, pero sí. Acabamos de estar hablando con Finito de Córdoba y él mismo, claro, nos ha dicho, ¿no?, que muchas veces la mala labor que se hace desde el púlpito del crítico, que lo que hace es cebarse muchas veces, pues no sé si por cuestiones personales, por darse el mismo, ya sabes, esta soberbia intelectual que muchas veces algunos tienen, y creo que eso es necesario, ¿verdad, David? Bajarnos un poquito y tomar la tauromaquia como algo bello, ¿verdad?, pero algo que se pueda compartir y no siempre desde la trinchera.
Por supuesto, evidentemente creo que es bueno la objetividad, es bueno que cada uno tenga sus propias ideas, pero siempre desde el respeto, ¿no? Yo creo que es algo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Es lo que yo llamo ética y deontología profesional. A partir de ahí, nuestra intención es la de seguir preservando, fomentando, promocionando y proyectando la tauromaquia, no tanto entre los aficionados, que creo que debería ser algo que estuviese ya por encima de las circunstancias, sino al llegar un poco al indeciso, ¿no? Intentar que nuestro calado y que nuestro mensaje llegue al que no sabe y no contesta, ¿no?
Efectivamente.
Y a partir de ahí creo que es fundamental la labor de los medios de comunicación y mi lucha, ¿no? Mi lucha es que, bueno, tanta cabida, ¿no?, que tiene en nuestro mi gran admirado deporte, los deportes son tan admirados, sí, tanta cabida en todos los medios de comunicación, ¿por qué no? ¿No podríamos desempeñar un papel fundamental de un minuto y dos minutos al día en los informativos, ¿no? Generalistas, en televisiones en abierto. Esa es nuestra gran batalla que yo no la doy por perdida, ¿no? Creo que se puede recuperar porque evidentemente somos una gran mayoría y generamos unos contenidos
que sí.
Creo que pueden estar a la altura de cualquier disciplina deportiva o artística.
Totalmente. ¿Te das cuenta, Julián? Se le ve el espíritu madridista que tiene David. Si no, no tendría esa fuerza. Claro, claro, Julián.
No. Buenas noches, David. Y bueno, sí. Enhorabuena porque sí que es verdad que el trabajo al final tiene su recompensa. Lo que yo no sé si es la recompensa merecida. Yo creo que estáis haciendo un trabajo extraordinario. Y este curso de periodismo, bueno, pues también tiene su función, como bien nos estás diciendo, formar periodistas y formarlos con ética, sobre todo con esa ética y esa siempre dentro de la libertad, como es lógico, pero sobre todo que haya pues un respeto hacia lo que se esté tratando. En este caso estamos hablando de toros, pero sí que es verdad que muchas veces se pierde uno en divagaciones cuando hay que ir y a fomentar. Nos dan lecciones en otros temas, que se habla siempre de lo bueno, y en los toros parece ser que lo mejor es hablar de lo malo, entre los propios aficionados. Si no hablas mal es que no sabes, o es que estás vendido. Si dices que la corrida ha sido malísima, que el ganadero es tal, que los toros afeitados, que los toreros van a llevárselo, este sabe de toros. Como quieras explicar las cosas bien, pues resulta que dice, no, bueno, claro, ¿y qué vas a decir? Como tú estás y te gustan, pues ¿qué vas a decir? Ponerlo bueno. Yo creo que eso es importante en el calado que tiene que tener luego en la crítica.
Pero es que, ¿no?, Julián, ya se sabe, los cántaros cuanto más vacío más ruido hacen. Eso es así, ¿no? Y parece que es que bueno, tienes que...
Eso pasa con los cencerros también. Pues
también,
bueno.
Efectivamente. David.
Bueno, lo primero, un saludo a mi querido compañero y amigo Julián, que nos conocemos desde hace muchísimos años. No es que seamos mayores, somos veteranos y maduros, y eso nos da pues la experiencia para poder hablar.
Y casi vecinos, ¿eh?
Y eso nos da, como digo, la solvencia para poder hablar en este programa tuyo, Elia, que la verdad que soy un gran aficionado de toros en el radio. Pues sí, como bien decís, mira, el carácter del curso nuestro es eminentemente práctico, ¿no? Algo que quiero resaltar, ¿no? Donde los alumnos van a poder formarse y aprender en estudios de radio, en platos de televisión. Entre otras muchas visitas, los alumnos van a tener la posibilidad de hacer visitas a ganaderías legendarias como Victorino y Miura, de asistir a un tentadero con la máxima figura del toreo, Andrés Rocarrey, o únicamente a ver el día a día en casa de una de las principales figuras del rejoneo, ¿no? Al final del curso, se habilitará, al final de este curso, quiero decir, se va a habilitar una bolsa de trabajo, de prácticas, donde todos los alumnos van a poder vivir su primera experiencia profesional. Creo que también es importante eso, ¿no? Estamos generando acuerdos con todos los medios de comunicación para abrir esa bolsa de prácticas para que los alumnos al final del curso puedan vivir y disfrutar su primera experiencia profesional, ¿no? Y a partir de ahí, si me permites, Elia, pues va a estar representado en este curso pues las más reconocidas comunicadores del mundo de la tauromaquia, Manolo Molés, Vicente Zavala de la Serna, Carlos Ruiz Villasuso, José Ribagorda, que se sale del ámbito taurino
pero también
es un gran... también es un gran aficionado y estará con nosotros mañana en la presentación. Luego también va a tener su masterclass. Por supuesto, tú, Elia Rodríguez, eres una de los grandes baluartes también de este curso nuestro, ¿no? Y algo de lo que sí me siento muy orgulloso es que le damos una vuelta de tuerca, y yo diría que este es un curso de periodismo 2.0, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de la prensa, de la radio y de la televisión, que sí, y es muy importante, sino que las nuevas tecnologías y la nueva comunicación del siglo XXI forman parte fundamental de nuestro temario, ¿no? A partir de ahí creo que el posicionamiento SEO, la marca personal, redes sociales, marketing digital, portales taurinos, digamos que estamos a la vanguardia, ¿no? Porque sí que quiero decir que entre los directores del curso tengo la suerte y el honor de contar con Javier Tinto, que es el director del máster, el director académico del máster de periodismo deportivo más importante que hay en España.
Qué bien.
Entonces lo que hemos hecho ha sido trasladar un poco ese temario, esa fórmula de éxito al mundo del toro, ¿no? Evidentemente, salvando las distancias y adaptándolo a la realidad y las circunstancias. Pero creo que es importante exportar todo lo que nos están enseñando y lo bueno que hacen en otros máster para poderlo trasladar al periodismo taurino.
Efectivamente, y no rasgarnos las vestiduras, no decir sacrilegio, todo lo contrario, aprender de quien lo hace bien. Pues David Casas, que entren en cursoperiodismotaurino.com, cursoperiodismotaurino.com, ¿verdad? Y ahí pueden inscribirse.
Así es, en cursoperiodismotaurino.com tendrán todas las bases y las necesidades que, bueno, los requisitos. También, como digo, tenemos un correo que es info@cursoperiodismotaurino.com. Ahí también podrán escribir sus dudas o pedir la correspondiente información. Y lo vamos a poner muy facilito y sobre todo, muy en la mano. Y hay algo de lo que me siento muy, muy orgulloso. El curso se va a impartir en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Wow.
Creo que eso es un aval y un potencial que
como
nos
se suele
da una
decir,
marca personal.
De manera, ¿no?, muy cursi, en un marco incomparable, ¿verdad?
Bueno, pues en ese marco incomparable de la Monumental de Las Ventas se va a desarrollar este primer curso, que para mí es un honor que se pueda celebrar en la Plaza de Toros de Las Ventas. La
muy
primera
bien.
Edición del curso práctico de periodismo y comunicación taurina patrocinado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y en la que tenemos como entidades colaboradoras, que no me quiero olvidar, a Plaza 1, a Nautalia y a la Fundación Toro de Lidia.
Estupendo, pues cursoperiodismotaurino.com. Muchísimas gracias, David Casas, buenas noches, adiós, adiós.
Elia, a vosotros, un beso
para todos. Adiós, adiós. Javi.
Sí.
A ver, tú has visto la noticia de los presidentes de plazas de toros, ¿no?, que hablan de ese protocolo para eliminar los afeitados.
Sí, sí, la verdad que, hombre, esta semana no nos hemos sorprendido porque esto era algo que ya se venía hablando bastante, ¿no?, desde aquel polémico afeitado que de Miura que,
sí.
Fue una polémica de hace unos años que ha estado coleando bastante tiempo y precisamente esta semana ha sido cuando la Asociación de Presidentes de Plaza de Toro han lanzado este comunicado, pues bueno, haciendo un protocolo que una petición para ver cómo se puede tratar este tema, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante que no se debería dejar de lado, que sí que se tiene que analizar, sí que se tiene que penalizar, ¿no?, a ese a todos los que estén involucrados en este fraude y
claro.
Porque evidentemente lo que el toreo necesita es, ante todo, es la verdad, ¿no? Y qué más verdad que un toro salga como tiene que salir, sin ningún tipo de merma y en toda su pues su peligrosidad, por
totalmente,
así decirlo, ¿no? Que
totalmente.
Aunque sí que es verdad que todo el mundo luego, aunque esté afeitado, un toro igualmente peligroso.
Hombre, que claro que sí.
Pero han tenido heridas y han muerto ante los cuernos afeitados de algún toro, pero sí que es verdad que si nosotros, desde la afición sobre todo, se pide integridad al espectáculo, pues una de las razones más importantes de la integridad es que el toro esté con sus cuernos perfectos.
Bueno, tenemos a nuestro
que tengan bien los cuernos en puntas, ¿no?
Bueno, a ver, que tengo a nuestro veterinario de cabecera, Juan Manuel Lomillo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia, y todos los colaboradores que estáis por allí.
Qué alegría, que hacía mucho que no hablábamos.
Hace mucho tiempo que ya no hablábamos, es verdad, ya se echaba de menos.
Claro, claro, y además cuando salió esta noticia, yo hablé con Juanma, digo, bueno, vamos a hablar con Juan Manuel Lomillos, digo que precisamente pues nos puede indicar un poquito, y me dijo, a ver, Elia, dice, vamos a hablar de ese tema, pero es que hay temas mucho más positivos de los que también nos podemos hacer eco, y dije yo, pues tienes toda la razón, porque Juan Manuel, se ha publicado un artículo de la morfología de la raza de Lidia en una de las mejores revistas de investigación veterinaria. Eso es un hito.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque en este 2020, bueno, aparte de otros artículos que hemos publicado sobre la raza de Lidia, pues este tiene especial interés para nosotros porque lo llevamos trabajando en él muchísimo tiempo, varios años atrás, y es como una pica en Flandes, ¿no? Es un artículo sobre la morfología de la raza que nunca se ha hecho un estudio biométrico de toda la morfología, y además pues porque está publicado en una revista americana como es Animals, que es una de las mejores revistas de veterinaria, y cuesta muchísimo publicar cualquier estudio que haga referencia a la raza de Lidia, porque pues la mayoría de los referees o revisores que revisan los artículos antes de dar el ok para publicarlos, pues ven en esta raza pues al sangre, sufrimiento, y no lo ven de interés, ¿no? Entonces, en este caso sí que han visto cómo la raza de Lidia pues tiene una particularidad en a diferencia de otras razas, igual que la genética, pues es la fenotípica, ¿no? La morfología es muy rica, muy variada, y bueno, pues digna de su publicación y su conocimiento en las revistas pues top de veterinaria. La verdad es que estamos muy muy contentos. Todo el mundo lo puede consultar si quieren. La revista Animals, pues poniendo pues las palabras morfología de la raza de Lidia en inglés, y allí todos pueden consultarlo, y la verdad que estamos muy contentos.
Julián, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Que parece que ese estigma del mundo del toro, pues mira, precisamente en el campo de la ciencia, pues efectivamente lo ven como algo insólito y algo maravilloso, como lo que es.
Hombre, que se consiga traspasar esa frontera ya es todo un logro. Pero fíjate que ya hace muchísimos años se decía que si los toros fueran un espectáculo americano, seguro que era conocido en todo el mundo, ¿no? Y quizá por ser español pues ha tenido pues bueno lo que tiene esos frenos, pero conseguir que se publique un estudio sobre algo referente al toro de Lidia en otro país, en un país como Estados Unidos, yo creo que es ya todo no solo un hito, sino bueno, una hazaña, ¿no? Más que un hito, una hazaña.
Totalmente. Oye, Juan Manuel,
con respecto... bastante, sí. Que nos ha costado mucho, ¿no?
Hombre, entrar no me extraña.
Por eso digo que es una hazaña.
En plazas y pues, de hecho, hemos hecho incluso una patente de un aparato fotogramétrico para hacer fotos en tres dimensiones a animales, como al toro, que son inaccesibles, ¿no? En otras razas las puedes medir con una cinta métrica, con un bastón de aparicio, pero lógicamente al toro de Lidia pues no te puedes acercar a él para medir la alzada, la longitud corporal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido
un paso muy grande. Hay una chica por ahí que sí se hizo fotos con un... Decía ella que era un toro de Lidia.
Sí,
decía,
sí.
Oye, mira, yo me acerco, les doy. La podéis avisar para que fuera haciendo las fotos, ¿no?
Claro, sí.
Sí, oye, pues que aproveche, nos saque sangre... Y así tenemos los valores basales, que es otro objetivo que tenemos, es establecer los valores basales sanguíneos del toro de Lidia, porque en el momento que le metes en un hueco, en un cajón de inmovilización, pues ya se estresa el animal, ¿no? Como cualquier otro. Entonces, esa chica, pues que se ponga en contacto con nosotros, por favor, para que le pinche un poco la cola.
Hacemos un llamamiento.
Y nos consiga unos valores.
Efectivamente. Oye, que no me quiero...
Tal vez fuera lo único útil que hacía, ¿eh?
Pero bueno. Un momentito, que no quiero quedarme sin tiempo y quiero que precisamente Juanma nos hable, oye, pues de ese... Porque además tú tienes un trabajo muy interesante acerca de esto, del análisis del afeitado, ¿no? La manipulación del cuerno y los métodos oficiales y complementarios. ¿Qué te ha parecido y el revuelo por esta noticia, ¿no? Sobre el afeitado y los presidentes de plazas.
Claro, el revuelo no es que haya un positivo afeitado, ¿no? Porque efectivamente hay varios positivos, incluso en la ganadería de Miura, pues hemos visto otros positivos en Francia, que son datos públicos, ¿no? De la Asociación de Veterinarios Estados Unidos Franceses, ¿no? Claro, el problema de esta noticia es que se ha quitado la sanción no al ganadero, porque se considera que en los corrales de la plaza puede haber sucedido esa manipulación, ¿no? Entonces, en resumen, lo que he leído de la nota de prensa y del nuevo protocolo que sugieren los de la Asociación de Presidentes es que, claro, como se viene haciendo hasta ahora, los reconocimientos, los veterinarios digan, oye, tenemos una sospecha de manipulación de este toro, ¿no? Para nosotros no se debería lidiar por esta sospecha. Pero claro, como vosotros sabéis, hay muchas plazas donde no se puede cambiar los toros porque llegan el mismo día de la corrida, por ejemplo. Entonces, se lidian. Entonces, yo desconozco cómo fue el caso del toro de Miura en Madrid, si no tenían sospecha y luego sospecharon una vez que se lidió, lo desconozco. Pero claro, el protocolo habría que señalar en las actas que se hacen en el primer reconocimiento, el segundo reconocimiento, que hay sospecha de manipulación de un toro y luego efectivamente recoger las muestras para ser analizadas con los diferentes métodos que existen, que como dices, pues hemos también publicado un artículo de todos los métodos que existen, oficiales o extraoficiales, ¿no? Entonces el problema es eso, que ¿De quién es la culpa? ¿Es del ganadero? ¿Es del empresario? ¿Se ha sucedido la manipulación en los corrales?
Claro.
Pues, ¿a quién se debería sancionar? ¿Al empresario? No sé. Ahí está la duda, ¿no? Pero en principio, el problema sí fue, yo creo, en Madrid, que no se estableció en las actas de reconocimiento una sospecha manifiesta de ese toro. Y luego se mandó a analizar una vez que terminó la corrida sin haber reflejado en las actas esa sospecha.
Es que es complicado, claro. En el caso, Javi, en el caso de que haya sido en la plaza, la responsabilidad se
claro,
entiende
que... Ahí es donde está el problema, porque al final de todo... ¿Qué tal, Juanma, que no te he saludado? Al final todo es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Si tú al final coges y a la empresa, al ganadero en cuestión, pues se le penaliza con X años o X meses sin que pueda lidiar, pues hombre, eso se cuidaría un poco más, ¿no? Si tú penalizas al empresario con que no puede presentarte a ningún pliego en los próximos años, pues bueno, el empresario también se busca la manera para intentar no hacerlo. Pero si al final esto queda en nada, pues al final, pues lo de siempre, ¿no? Que la impunidad pues hace que este tipo de cosas se mantengan.
Claro, yo siempre soy partidario del modelo francés, porque hay dos tipos de manipulación, ¿no? Hay una manipulación que puede ser fraudulenta, bueno, las dos en principio son fraudulentas según el reglamento, pero hay una manipulación que es para rebajar la peligrosidad en favor del torero, ¿no? Y hay otra manipulación que son toros que se estropean en el campo y que el ganadero intenta de arreglar para que se pueda lidiar, ¿no? Entonces, en Francia se contempla esta segunda opción, ¿no? Que un ganadero puede haber arreglado un toro que se ha desmochado, se ha partido el pitón, la punta o tal, lo ha arreglado. Entonces, en Francia se le deja al ganadero elegir dos toros que no entren en el sorteo para el análisis de pitones. Entonces, yo abogo mucho por el sistema francés porque se analiza aleatoriamente toros de todas las corridas de primera categoría. Entonces, así no habría problema ni con ningún ganadero que podría ser señalado, ni con ningún presidente, ni con ningún veterinario. Entonces, como se hace en todas las plazas, pues se tiene que hacer y ya todo el mundo sabe a lo que se expone si lidian en plazas de primera de Francia. Yo creo que ese es el sistema que se podría implantar y creo que es el mejor sistema.
Pues sí.
Para mí.
Desde luego siempre nos dan lecciones, ¿eh? Desde la otra...
Sí, estaba justo pensando eso.
Ah, en fin. Bueno, oye, está bien. También tienen sus cosas buenas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues Juan Manuel Lomillos, muchísimas gracias. Enhorabuena también a la facultad allí en Valencia. Y que continuéis en el departamento investigando y oye, publicando en esas revistas de renombre que para nada son revistas animalistas, sino de veterinaria, y por tanto les interesa el mundo del toro de lidia.
Exacto, que sigamos publicando, sobre todo, pues eso, que ahora el principal problema es la pandemia, que veamos pronto corridas, que los ganaderos están sufriendo muchísimo. Aquí en Valencia los ganaderos del Bous al Carrer están sufriendo mucho, porque aquí todos los comen pienso, no tienen nada de pasto, con lo cual, pues eso, más que el afeitado, que ahora es una cosa que bueno, que es importantísima, por supuesto, pero ahora hay que
tenemos que apagar
otros fuegos antes, claro que es sí. Conseguir que los ganaderos no se desesperen y que puedan lidiar esos toros y sacar adelante la ganadería.
Pues Juan Manuel Lomillos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Venga, adiós. Bueno, pues chicos, hasta aquí llegamos, me he quedado ya sin tiempo.
Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, claro.
Pero es un tema que tenemos que desarrollar, porque...
Julián, me tienes que hablar, nada, es un minutito, si te parece, las charlas de la Federación Taurina de Cataluña.
Por lo menos la del domingo que viene.
Venga.
Que viene, que es día 31, que es la primera, Ángel Ledia, 30 años de matador de toros, y ahí va a estar acompañado por Víctor Méndez, nada más que por Víctor Méndez, un torero muy querido en Barcelona, y por Alberto Jimeno, que es un periodista. Esa va a ser la primera. Luego la segunda es el 7 de febrero, Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, con Paco Aguado, precisamente para hablar de su libro, y va a estar con Nicolás San Pedro, que es un escritor, que es el que escribió un libro que decía "Y después de Fuentes nadie".
Efectivamente, bueno, si te parece,
hay otras conferencias más y ya las voy dando.
Eso es, las vamos dando la semana que viene. Muy bien.
Perfecto.
Bueno, pues Julián Agulla, un fuerte abrazo, buenas noches, a descansar.
Adiós, segoviana.
Adiós,
bueno,
adiós.
Y cordobesa
también, claro que sí. Bueno, cordobés, Javi Romero, hasta la semana que viene.
Buenas noches a todos.
Adiós, adiós. David, ¿tú de dónde eres? Tú eres madrileño, ¿no? De Ávila. Es verdad, si es abulense, si es castellano como yo. Ala, venga, cierra la persiana y aunque ya es muy tarde, nos tomamos unos torreznos ahora juntos o unas patatas revolconas, ¿eh? Que son de tu tierra. Venga, buenas noches, descansen, adiós.
Es Toros con Elia Rodríguez. Estás escuchando Es Radio.